Estamos, como dice Pablo, en el séquito de los vencedores. ¿Cómo han pasado? Muy bien, y han dicho feliz Día de la Madre muchas veces de mi parte también, pero también Darwin está aquí ya, entonces bienvenido el pastor Darwin, ya está aquí. Calladito como siempre, ¿no? Vamos a abrir nuestro texto en Colosenses capítulo 1. Y hemos dado ya lectura desde el versículo 15 hasta el 20. Como ustedes ven en la pantalla, hoy vamos a hablar de que Dios sustenta todas las cosas, el sustentador. Y tenemos que clarificar bien esa palabra. Si usted tiene algo en sus manos, primeramente, más fácil de ver que usted lo sustenta. Todo depende de usted, si se cae, se lanza, lo que sea. La palabra sustentar es como suena. Está pendiente de que nada se destruya, que todo siga en orden. La palabra entonces que vamos a enfrentar es el Señor es el sustentador, el tema que vamos a enfrentar. Antes de que ustedes, antes de que entremos en este texto, ustedes ya habían escuchado la semana pasada, que hablé sobre que Dios mantiene todo el universo en orden, pero un día va a venir desorden. Sin embargo, ahora todo está en orden y Él está sosteniendo. Y habíamos identificado quién es esa persona. ¿Quién es el que creó y quién es el sustentador? Eso es que queremos siempre clarificar. Es el Señor Jesucristo. No olviden, otra vez vale la pena repasar Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 5. ¿Pueden ustedes abrir otra vez Hebreos capítulo 1? Perdón, 1 al 3, 1 al 3. Y ahí ustedes ven en esa palabra que ya lo citamos la semana pasada, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién sustenta todas las cosas por la palabra de su poder? Hablamos otra vez del Señor Jesucristo, el que está en control de todas las cosas. Con eso vamos a pasar al texto de hoy, Colosenses. Entonces, Jesucristo, otra vez, es el centro de este texto. Jesús es el centro de este texto. Cuando dice Él, habla de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Mírenlo bien allí. El primogénito de toda creación. Recuerden que Juan dice que por medio de Él Dios hizo todas las cosas y nada de lo que existe fue hecho sino solo por Él. Todo lo que vemos, todo lo que está, es hecho por el Señor Jesucristo. Por eso aquí utiliza también el apóstol el término, el primogénito de toda creación. A partir de Jesús vino todas las cosas. Otra vez es muy importante regresarnos a la semana pasada, la gloria era para el Señor Jesucristo porque Dios determinó que Él es el agente de la creación. Él es el que creó todas las cosas y todo lo que vemos fue hecho por Él. Y vamos al 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, mire bien, nuestro texto básico es Colosenses 1, 15, y ahora vamos al 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es bien importante aquí entender esta realidad, que todo padre quiere que sus hijos tengan éxito, entonces se les educa para que ellos tengan éxito. Y se hace todo tipo de cosas para que, en disciplina, en visión, en todo, para que ellos tengan éxito. Aquí vemos que todas las cosas es como una tarea que el padre le dio al hijo. Crear las cosas, sustentar las cosas y hacer que éstas marchen para siempre. Ustedes ven que todo lo que creó fue algo completo, no faltó nada. Y miren lo que está incluyendo en la creación, lo visible y lo invisible. Eso es importante que ustedes vean en el versículo 16, visibles e invisibles. Es decir, que necesitaba este universo no solamente rocas, árboles, pájaros, pero necesitaba mayordomos de la creación. Y entre esas cosas está lo visible y lo invisible. También lo invisible ha sido tan importante. En este texto se menciona, pero la próxima semana vamos a hablar sobre los ángeles. Entonces yo no voy a tocar mucho, pero es importante que vean aquí que Él lo creó todo lo que es visible y lo invisible. ¿Qué nomás es lo invisible? Miren ustedes aquí, está toda una organización. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, habla de toda una organización invisible. Tronos, dominios, potestades, y el apóstol Pablo, obviamente, en Efesios lo describe aún mucho mejor. Toda una organización necesaria. Ahora, esta organización fue creada por medio de Jesucristo y para Él. Él los necesita. Él necesariamente lo hizo con un propósito. Entonces, no están los ángeles porque sí aquí. No están. Es muy importante que nosotros la próxima semana nos pongamos pilas, porque vamos a aprender de que tiene millones de ángeles con un propósito. No sé si ustedes están conscientes todos los días que Dios determina que estos ángeles sean específicamente para el servicio de los creyentes. Es decir, nosotros tenemos siervos a disposición, los creyentes. ¿Cuántos de ustedes están usando los ángeles? ¿Lo están haciendo? Bueno, más vale que lo haga. Ahora, me gusta también enfatizar aquí la organización. ¿Por qué es importante que yo mencione esto de la organización? Porque nosotros estamos aprendiendo de que Jesucristo sustenta todo. Es decir, que aunque hayan tronos, principados, potestades del mal, no van a poder hacer más allá de lo que el que sustenta todas las cosas, Él lo permita. Ustedes van a ver en el libro de Job, el capítulo 1, no necesitan ver. Primeramente, Satanás le pidió permiso a Dios para hacer lo que hizo con Job. Entonces, la última palabra, por eso puse ese título, la última palabra lo tiene el Señor Jesucristo. Entonces, aunque el trabajo del maligno, van a ver la próxima semana que hay los ángeles que se rebelaron y que ahora trabajan en contra de la iglesia y en contra de todo lo que es vida. Entonces, muy importante que nosotros sepamos que Jesucristo todavía es sustentador a pesar que haya todos estos tronos y dominios. Vamos a abrir uno de los textos que es muy importante. A ver, ¿quién sabe de memoria Juan 10:10? El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Miren ustedes, aquí no hay ninguna duda en el Nuevo Testamento que todo este territorio, que se llama globo terráqueo, está ocupado por el maligno. Es muy importante que nosotros sepamos. Por eso Jesucristo vino para sabotear lo que está haciendo el maligno. La semana pasada les dije que hay dos eventos sin el cual no habría ningún sentido la vida. El primero es la creación y el segundo es la redención. Es decir, Dios hizo todo el orden con un propósito de dar vida y de traer esa maravillosa vida que se desborde por todo lado. Sin embargo, con el pecado, ya sabemos que, y antes del pecado, los ángeles que se rebelaron contra Dios trajeron destrucción. Por eso vimos la semana pasada que todo estaba desordenado y vacío. Las tinieblas cubrían la faz de la tierra, ¿recuerdan bien? Pero la redención, obviamente, en primer lugar la creación trajo orden. Y ahora la redención trae no solamente orden, sino un nuevo orden mundial. Una nueva realidad va a venir y estamos todos los creyentes esperando esa nueva realidad. Por eso es tan importante que ustedes vean que el Señor Jesucristo, aunque haya todos esos tronos, esos dominios, esas potestades, Él lo sostiene todo. Ahora, el ladrón está aquí, está ocupando todo el globo terráqueo con tal de hacer tres cosas: robar la felicidad, matar todo lo que es de Dios y destruir. Ese es su plan, ese es su trabajo. Sin embargo, yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para darles vida abundante. Vida abundante no solamente es una mera existencia, es mucho más que eso. Vida abundante es algo que realmente los creyentes pueden vivir, porque la única satisfacción de la vida está en hacer la voluntad de Dios. Los jóvenes saben que Juan dice en 2:15 de su primera carta que el mundo pasa y todas sus cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, el mundo no puede satisfacer nuestra vida. No hay vida abundante en el mundo. Por más que busque placer en cualquier cosa, va a caer esclavo de todo, pero no va a encontrar satisfacción y vida. Entonces, solamente el Señor Jesucristo está proveyendo eso de vida abundante. Pero hay que estar conscientes, muy conscientes, de que hay tanta obra del diablo en nuestros días. Por eso quiero con ustedes en este versículo 16 revisar unos textos para que tengan ustedes como una arma poderosa para cada día. Revisen esos textos y vamos a ver en primer lugar Juan 4:4. Todo está en la primera carta de Juan, lo que les voy a decir. Juan 4:4, la primera cosa. Recuerden que Jesucristo tiene el sostén a pesar que está el maligno para destruir. ¿Qué dice Juan 4:4? Todo en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Hijitos, ¿qué dice? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que aquel que está en los que son del mundo. Es muy importante que sepamos que como creyentes tenemos esta realidad. Le digo nuevamente, este mundo está ocupado por el enemigo y ha trabajado tanto para destruir. Hay tantas mentiras del diablo que se infestan por todo lado. Mentiras del diablo hay en todo lado. Solamente les voy a mencionar una. Yo me recuerdo que cuando mi papá me dijo que debemos progresar económicamente y él dijo, obviamente, que vale la pena hacer un crédito. Y en ese tiempo todavía las tasas eran bastante bajas. Pero yo me topeo ahora con un señor taxista y todos los días me topo con gente que debe dinero. Este señor taxista sacó su taxi que valía $25,000, pero para hacer todas las otras cosas dijo, mejor voy a sacar, ya que tengo el préstamo, voy a sacar 30. Y yo le pregunté, ¿y ahora cuánto tiene que pagar en 8 años? Él me dijo, otros 30. Tengo que pagar exactamente $60,000 con un poquito más. Entonces, nosotros nos damos cuenta que toda la organización mundial está hecha para destruir, para matar la felicidad. Ese hombre tiene que cada mes sacar $1,500 solo para la letra, para pagar los $60,000 que viene. Y me dice, y por supuesto, ahorita no pago nada del capital, porque primero nos cobran en el banco el interés. Entonces, toda la organización mundial está hecho para esclavizar a toda la gente. Todos están conscientes, al menos hasta cierto punto, de que esto no es bueno. Pero todo el mundo, bueno, no todo el mundo, la gran mayoría de gente en el mundo está esclavizado para eso. Imagínense usted vivir, yo digo, ¿cuánto gana usted cada año para usted, para su familia? Y la verdad es que, dice, a veces logro tener $10,000. Entonces yo digo, usted tiene que trabajar 3 años como esclavo y no recibir un solo centavo para usted. Usted es esclavo 3 años, tiene que ser 3 años esclavo para pagar. Y entonces, algunas veces algunos me ponen atención, otros no me ponen atención, porque siempre me gusta hablar de lo que vino el diablo para destruir, para matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo tiene todo lo contrario. ¿Qué dice aquí? Ustedes son de Dios, hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en los que son del mundo. Ahí mismo en Primera de Juan, vamos a ir al capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan 5, 18. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es el que fue engendrado por Dios? Ya vimos la semana pasada. ¿A quién de los ángeles dijo Dios, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy? Le dijo únicamente a su hijo. Y aquel que es engendrado por Dios, la segunda parte del versículo 18, aquel que fue engendrado por Dios les guarda, y el maligno no puede tocarles. El maligno no puede tocarles. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Solo en la primera carta. ¿Qué dice? Otra vez la segunda parte. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Notan ustedes que la Biblia está bastante apuntando al enemigo. Y es porque de verdad nosotros tenemos que saber que hay un enemigo que está ocupando todas las cosas. Por eso Jesucristo apareció. ¿Para qué dice esto? Para deshacer, para destruir las obras del diablo. El problema más grande en cuanto a verle a Dios como sustentador es que nosotros no pensamos que de verdad Jesucristo puede deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿qué nomás son las obras del diablo? Está metido por todo lado. ¿Cuál es la mejor arma del diablo para destruir a la gente? ¿Cuál es la mejor arma? Ajá. Exacto. En primer lugar dice, él es el padre de la mentira, porque él lo que aprendió desde el inicio es a mentir. No hay nada más que puede hacer el diablo que lo miente. Las cosas que están entrando en su cabeza cada día, usted tiene que seleccionarlos, porque muchas de esas pueden ser mentiras del diablo, y de hecho lo son. Hay mentiras por todo lado y nosotros ya estamos infestados de esas mentiras. Y Dios quiere que nosotros lo reconozcamos y que sepamos que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La pregunta que tengo es, ¿qué mentiras están obrando en este mismo momento en usted? ¿Cómo poder detectarlo? Hay muchas mentiras que están ahí. Muchas veces usted tiene que agradar a la gente. Y atrás de tener una actitud de agradar a la gente hay una mentira. ¿Cuál es la mentira? Si usted es una persona que solo le gusta agradar a la gente, ¿cuál es la mentira? ¿Perdón? Yo no valgo nada, o valgo muy poco. ¿Qué más? Si usted no puede hablarles la verdad a las personas porque tal vez van a reaccionar mal, ¿qué mentira está ahí? Me van a rechazar. Y muchas mentiras, solo quiero mencionarles algunas. Dios quiere que nosotros identificamos esa batalla que está pasando en nuestra mente. Hay muchas mentiras allí y tenemos que golpearlas. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el Señor es sustentador, aunque el enemigo está caminando por todo lado, Él no les va a dejar que el diablo los arrastre y los lleve a su lugar. Ahora, vamos a seguir con el texto, por favor. Hablando del versículo 17, y Él, otra vez el Hijo de Dios, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ya hemos hablado bastante de este texto, sin embargo, todas las cosas en Él subsisten. Ustedes saben que en este momento no se destruye más de lo que está destruyéndose el universo porque Él lo sostiene, Él lo tiene en sus manos. Un día, por la voluntad de Él, van a ser quemados los cielos y la tierra. Pero mientras eso no pasa, Él lo tiene. ¿Por qué? Él retarda su llegada, dice el apóstol Pedro, queriendo que muchos más se salven. Dios está esperando que mucha más gente venga al reino de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué querrá eso Dios? Que mucha más gente entre en el reino. Exacto. Es muy importante. Ayer en la noche nosotros regresábamos de Tarqui y vimos, Blanca pudo ver a un hombre botado en la cuneta, completamente allá. Entonces, ya más arriba paramos porque estaba bien peligroso que él muera o de frío o otro carro lo atropelle. Era las 9 de la noche. Entonces, como paramos cerca de una casa, yo digo, ustedes deben venir para que conozcan a ese hombre. A lo mejor es su vecino o alguien más. Vengan para que lo vean. Entonces, algunos salieron y probablemente estaban pensando que yo lo he golpeado con el carro y lo he botado a la cuneta. Pero lo cierto es que salieron los vecinos y fuimos a verlos y era un hombre que había tomado probablemente 3 o 4 días seguidos. Estaba completamente sancochado. Y la verdad es que nosotros queríamos que los vecinos lo reconozcan y dicen, no le reconocemos. Entonces tratamos de despertarlo lo más que puede y lo levantamos y casi se pudo poner de pie. Pero de todas formas empezó a hablar con nosotros. Dice, sí, yo soy de Gullanchapa abajo. Entonces ya teníamos una idea porque los vecinos dicen, bueno, más abajo hay una entrada a Gullanchapa abajo. Entonces, obviamente en la carretera principal era peligrosísimo que el hombre siga. Entonces lo llevamos hasta la carretera caminando para que se despierte. Entonces caminó como unos 10 minutos con nosotros y ya empezó a funcionar el hombre. Ya empezó a razonar. Y el hombre más tarde cuando ya llegó a la carretera de tierra ya caminó por sí solo. Le quedamos mirando para ver si no se va a un lado o al otro. Pero por fin ya se fue. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos que esa vida esa vida es tan importante para Dios. Recuerden que Él está sosteniendo el universo con una sola misión, que más personas entren en el reino de Dios. Si ustedes leen en Pedro, ustedes van a ver que esa es la única razón que Jesucristo no viene ya. Porque quiere que más gente, imagínense, primero ya vimos la semana pasada lo tremendo que es la creación de Dios. Vimos cuánta vasto es el universo, cuán sincronizado y bien hecho es esto. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué hizo tan complejo y tan gigante? Era solo por nosotros, ¿se acuerdan del principio antrópico? Solo por nosotros. Y por ese hombre que estaba caído allá, yo les mencioné los tantos indios que están en serie en las ciudades. Esta ciudad más grande del mundo se llama Bombay. Bombay tiene 35 millones solo en la ciudad, solo la ciudad. Entonces uno cuando piensa allá, dice, bueno, esta gente, ¿para qué está aquí ya? No, nosotros a veces pensamos, es demasiada gente, demasiada gente. Pero Dios está con otra mirada. Dios quiere sustentar el universo todavía para que mucho más gente entre en su reino. Puede ser que anoche no pasaba nada con este hombre. Yo estoy seguro que no, nunca se va a dar cuenta quiénes le llevamos ni qué pasó. Puede ser que no. Pero otro puede ser que a lo mejor le hable del Señor Jesucristo cuando está sobrio. Puede ser que no pase eso. Pero solo es para indicarles qué importante es esto de sostener para que mucha más gente entre al reino. Y eso es pequeño comparado con el siguiente versículo. Miren. Y Él es la cabeza, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el primogénito, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, Él es la cabeza de la iglesia, el creador del universo, el sustentador del universo, y ahora Él, ¿qué dice? La cabeza de la iglesia. En especial, ahora, los que ya están en la iglesia, Él les cuida para que no se vayan. Por eso pusimos el Evangelio en Juan 6, mire Juan 6, pusimos el Evangelio en Juan 6. Juan 6:37. Ahora, quiero que se concentren en eso porque aquí viene la importancia, no de la raza humana solamente, la importancia de la iglesia. ¿Qué dice allí en Juan? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Recuerden, Él es la cabeza de la iglesia. Él está sustentando. Hay muchas cosas que están pasando solo por tu causa. Muchas cosas. En el plano espiritual, como vimos, en todo lado está pasando por tu causa. Por nuestra causa, porque Él es la cabeza de la iglesia. Quiero que observen los siguientes versículos. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí viene cuál es la voluntad. Y esta es la voluntad del Padre. Versículo 39, el que me envió, que de todo lo que me diera, no pierda yo nada. Es decir, que cuando ustedes y yo muramos, nosotros vamos a hacer que resucitados en la segunda venida de Cristo, que Él está esperando para que otros entren, recuerden, está esperando, pero usted y yo vamos a hacer, por eso termina diciendo este versículo, y yo le resucite en el día postrero. Ahí termina, es decir, ahorita Él está cuidando que su iglesia no deserte. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Que en realidad hay mucha gente que está desertando. ¿Y saben por qué? porque las obras del diablo han estado ya plagadas desde antes de conocer al Señor Jesucristo en esa persona, y ahora sigue obrando porque hay donde agarrarse. Hay muchas mentiras del diablo, y por eso yo quiero mencionarles esta mañana tantas mentiras que están allí. Por ejemplo, ayer tuvimos un pequeño accidente en el cumpleaños que teníamos. Y en el accidente, en realidad, no pasó mayor cosa. Pero lo que sí pasó es que nosotros, Josué y yo, tenemos un proyecto de hacer con un cuadrón, una aradora. Y el cuadrón ayer ya rodó y casi se medio termina. Y la verdad es que habíamos dos personas allí con dolor, quizá más también. Pero dos personas, era Josué y yo, porque nuestro proyecto parecía que se va. Entonces las mentiras que empezaron a pasar ahí es, culpa primero. Tú eres culpable por no hacer esto y esto y esto y esto. Luego, la otra, todo se acabó, todo se arruinó. Miren cómo trabaja el diablo, todo se arruinó adentro. Y la cosa es que en ese momento el diablo ataca con más fuerza, y eso es en cualquier situación. Pero cuando viene la calma, empezamos a mirar como Dios quiere que miramos. Recuerde, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero pasamos un lindo cumpleaños y el diablo no lo ganó. El gozo volvió. Pero podría ser una catástrofe. Pero Dios nos da a nosotros claras muestras de que si usted no está en ese momento movido por el pánico, a ver, aquí voy a decirles algo. El miedo es el resultado de las mentiras, recuerden. Todo se arruinó, todo está mal, todo se acabó. Y yo tuve el privilegio, no está aquí mi hijo, de abrazarle más tarde y decirle, bueno, en realidad Dios quiere, lo primero que dije es, Dios quiere enseñarnos algo, pero no todo está acabado. Dios quiere enseñarnos algo. Ahora tenemos que parar, investigar qué es. Un abrazo para hacerle sentir de que el diablo no tiene poder para decirle todo está arruinado. Mira, hay tanta gente, tanto cristiano que comienza algo y no termina. Esta es otra cosa que quiero. No termina. ¿Por qué? Porque se da la vuelta la primera vez y se va. ¿Por qué el Señor en este momento dice, esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me dio, eres tú, yo no lo pierda? Es decir, ¿para qué está el Hijo de Dios ahora en el trono? Ustedes lo saben ya, tienen que clarificar, ¿para qué está en el trono? Él vive solo por ti y por mí, no tiene otra causa. El universo Él lo mantiene y lo sustenta, pero cuando dice aquí que Él vive solo para ti, para la iglesia. La iglesia es el foco central de Él. No quieres que tú te pierdas. Mire, tantas cosas que puede pasar en tu vida solo con una condición, que Él te resucite en el día postrero. Puede ser que tú tengas hartísimo éxito en esta tierra. Vas a tener éxito, para decir así, financiero, vas a tener éxito educativo, vas a tener éxito en qué otras áreas de la vida. Pero lo que importa no es el éxito que tú tengas, sino que tú resucites en el día postrero. Le repito, no importa lo que tú obtienes, lo que importa es que tú resucites en el día postrero. Hay muchas cosas que te pueden quitar los ojos de que tú tengas esta gran alegría. Que cuando tú mueras, tu cuerpo vaya a ser aquí en el cementerio, hasta que oigas la voz del Hijo de Dios, diciéndote, Pedro, sal. Santiago, sal. A cada uno de ustedes va a decirlos, va a llamar por sus nombres del sepulcro, pero ya para nunca más morir, para tener vida eterna. Vamos a la última parte. Versículo, estamos, recuerden, en Colosenses 1:15. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Tenemos siempre que enfrentarnos con este versículo. Usted o tiene que admitir que Jesucristo no le puede ayudar porque no cree que él es lo que es, o tiene que llegar a esto de que en él habita toda la plenitud de Dios. Es decir, que de verdad usted sabe que si mañana le pasa algo, Dios tiene que ver con eso. Cualquier cosa que le pase es solamente porque Dios tiene que ver, porque él está pendiente de todo. En él está la plenitud de Dios. Si Jesucristo es un semidios, obviamente cuando vienen las crisis vas tú a tener una semifé. Pero si Jesucristo es Dios, como dice la palabra de Dios, el que hizo el universo, el que sustenta el universo y el que cuida la iglesia, entonces tú vas a pasar a través de las pruebas airoso, porque sabes quién es Él. Porque en Él habita toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando aquí habla de reconciliar todas las cosas, a ver, ¿qué les viene a la mente? Recuerden que nosotros fuimos reconciliados por la sangre que Él derramó en la cruz. Y ahora tenemos paz con Dios, eso es la reconciliación. Y ahora la reconciliación de todas las cosas, ¿a qué apunta? Quiero que vean un texto para aclarar este último versículo. Romanos capítulo 8. Mire bien el versículo 21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, ustedes notan aquí que la creación, ¿en qué estado está? Está en esclavitud. Es decir, los ríos, los montes, los valles, los bosques, los lagos, los animales que se desarrollan en ese hábitat, todo eso está, ¿qué? Repito, en esclavitud, y en esclavitud de corrupción. Lo que está diciendo Dios es que la creación que va a venir, la nueva creación, no va a tener corrupción. Ahora, no estamos aquí hablando de que una piedra le pasa por debajo $100 a la otra piedra, no estamos hablando de esa corrupción. Estamos hablando de que la creación misma, para entenderlo mejor, no va a tener más corrupción. Es decir, va a ser eterna también. Eso es bien importante. Si usted ve todo lo que ve ahora y que es bonito y un lindo paisaje, está en esclavitud, está sujeto a vanidad. Pero, ¿por qué razón la tierra está ahí? Está en esa manera. Ellos no son pecadores. Miren bien el siguiente versículo. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. ¿Qué está esperando? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado al menos una vez enfermos? Todos. ¿Cuántos en este momento están pasando por una enfermedad? En verdad, todos estamos en alguna manera yendo hacia un camino donde vamos a tener un poco más y un poco más de enfermedades. Eso va a pasar. Algunos están en este momento, obviamente, dichosos, disfrutando de buena salud. Y eso gracias al Señor, porque Él es el que sostiene. Pero, miren, la creación misma está sufriendo. ¿Por qué está sufriendo? Porque los hijos de Dios, así como la creación está sufriendo el ser restablecida a una vida eterna, nuestros cuerpos, eso es lo que dice aquí, miren bien el texto, nuestros cuerpos anhelan, ¿anhelan qué? Ser vestidos de poder, ser vestidos de poder. Cuando alguien está consciente de esto es porque pasa por alguna enfermedad. Cuando alguien está con enfermedad, anhela ser revestido de poder. Nadie de nosotros nos gustaría que mañana, rápidamente, en unas 2 o 3 semanas, se extinga su vida. Puede pasar, pero el anhelo de la creación es ser eterna, es ya tener algo que nunca va a haber dolor. Y lo mismo sus cuerpos. Nuestros cuerpos anhelan ser revestidos del cuerpo glorioso que tendrán los hijos de Dios. Y por eso, queridos hermanos, hoy día cantamos una canción muy interesante que cuando me lleve al hogar, no lo sabemos, pero en su poder yo viviré, en el poder de Cristo yo viviré. Entonces, recordemos esto, la creación misma está sujeta a vanidad. Por causa de que hay hombres con pecado, la creación no tiene pecado. Pero si la creación fuera eterna y el hombre no es eterno, no hay congruencia. Tienen que los dos ser redimidos, llevados a la misma realidad. Un día va a haber cielo, tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Y ahí sí van a estar los hijos de Dios para siempre. ¿Notan ustedes? Entonces, la esperanza que da Jesús en este pasaje es grande. Pero termino con lo siguiente. Todo depende de cómo es Jesús para ti. ¿Es el creador, el que sustenta y el que cuida y vive solo por ti? Entonces, a través de los problemas, tú vas a pasar. Pero si no es así, Dios te va a llevar a que lo veas así. A que lo veas de esa manera. A veces te puede dar alguno de las cosas que él emplea, porque a veces uno no escucha atentamente la voz de Dios, entonces cualquiera de las cosas que gritan la voz de Dios son situaciones económicas, problemas familiares, adicciones en tus hijos, o cualquiera de esas cosas, Dios te va a gritar para que tú no descuides que un día él empleó toda la creación y la redención para llevarte a su vida eterna contigo. Levantémonos y oremos. Querido Dios, yo te doy gracias por el privilegio que tenemos de estar en tu mirada. Nada está fuera de tu mirada. Y como tú nos dices, dad gracias al Señor por todo. En esta hora, Señor, yo animo a mis hermanos a dar gracias por todo, aún por las crisis, porque las crisis nos edifican. Porque tú nos dices en tu palabra que todas las cosas son para el bien de los que te aman. Por eso, Señor, te damos gracias. Aún por lo que no parece tan bonito. Y Señor, yo sé que aquí en esta iglesia hay mucha gente que sí conoce tu nombre, pero no está consciente de que el Hijo de Dios está en el control de todo. Ayúdales a buscarte y a conocerte, de tal manera que su fe sea inquebrantable. Especialmente por aquellas personas que están viniendo en estos últimos meses. Bendíceles, Señor. Dales a ellos esta visión del Hijo de Dios en el trono, en control de todo. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.